COPE Sevilla.
Continúa la programación Navidad en el Alcázar con las visitas temáticas guiadas gratuitas para los nacidos o empadronados en Sevilla. Desde el 10 y hasta el 15 de diciembre, el Alcázar y la poesía. Del 17 al 22 será el turno de El Alcázar y la cerámica. Martes 24 y del 26 al 29 de diciembre, El Alcázar y sus patios. El Alcázar y sus jardines pondrá el broche final a estas visitas el martes 31 y del 2 al 5 de enero. Además, podrás disfrutar del espectáculo Naturaleza Encendida hasta el 16 de marzo. Más información y entradas en alcazarsevilla.org.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, 12 y 31 minutos, soy Irene Ramos y hoy quiero empezar con este sonido, el sonido que para muchos es el auténtico sonido del comienzo de la Navidad.
14.486.000 euros, 73.541.000 euros.
Bueno, el sonido que cuando cerramos los ojos nos recuerda pues ese calor del hogar, las cenas de Nochebuena en casa de nuestros padres, el sonido de los villancicos en el salón de casa, las tertulias en familia alrededor de una mesa. Y es que es sin duda el sorteo más esperado del año, que cambia la vida a los afortunados, el sorteo de Lotería de Navidad que está ya a la vuelta de la esquina. Este domingo miles de sevillanos tentaremos a la suerte y toma nota de este dato. El Gordo ha caído en Sevilla en 19 ocasiones. Somos la tercera ciudad de España con más premios de este tipo, solo por detrás de Madrid y de Barcelona. Por cierto que la administración de Lotería de la Calle Sagasta, los millones, ha repartido el Gordo en 3 ocasiones desde su fundación en 1919 y es una de las administraciones pues más antiguas de toda España. Tengo ya al otro lado del teléfono a su propietario, Ricardo Ruiz. Ricardo, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Muy buena. Bueno, Ricardo, supongo que todavía tienes cola en la administración de gente que está comprando los últimos décimos, pero ¿ha habido alguna manía este año especial que te haya sorprendido de personas que hayan ido buscando un número en concreto?
No, un número en concreto no, pero sí, por ejemplo, pues ha habido algunas personas que han pedido Lotería de Valencia por el tema, lógicamente, de la desgracia y de la dana, pensando en que, bueno, pues un sitio que ha sido castigado, pues puede ser también premiado. También, pues a lo mejor la fecha de la dana también, y lo de siempre, pues lo de siempre son las fechas que cada uno tiene asociadas a su vida, ¿no? Su boda, el nacimiento de su hijo, cuando, en fin, ese tipo de eventos, ¿no?
¿Normalmente somos de los que dejamos el comprar la Lotería de Navidad para última hora o hay gente muy previsora que la compra con muchísimo tiempo?
No, hay de todo, pero vamos, normalmente los últimos días son personas que van buscando números muy concretos y que efectivamente, pues como al final se produce, digamos, devoluciones por parte de clientes, pues lo suelen encontrar. Y bueno, pues siempre hay efectivamente gente de última hora porque piensa que la suerte puede estar a última hora. La normalidad es que la gente es previsora. Compra con un mes, con 15 días, con 2 meses, incluso desde julio, ¿no?
Bueno, ¿y ese tipo de números que más le ha sorprendido a un experto en lotería que lleva tantos años vendiendo y dispensando lotería? ¿Qué cosas son las que le sorprenden a Ricardo año tras año?
No, yo creo que ya después de tanta experiencia no nos sorprende nada. Es decir, la gente evidentemente cree en su suerte. Y su suerte de alguna manera la liga pues a determinadas cosas, ¿no? Entonces, como cada uno tiene su suerte y cada uno tiene su forma de, digamos, de afrontarla, pues la verdad es que ya no te sorprende nada, ¿no?
¿Normalmente los números que más gustan son los números grandes o los números pequeños, Ricardo?
Bueno, pues normalmente son los 15, los 13, los 69, terminaciones 5 y 7, terminaciones 3 impares en general. Pero bueno, hay de todo, ¿eh? Hay un porcentaje muy alto de gente que se encomienda a la persona que se lo da. Es decir, deme usted el que quiera.
Para no tener problemas y tener que elegir uno, el que salga, ¿no?
Bueno, porque piensan, como por lógica, que evidentemente todos tienen la misma posibilidad. Y como todos tienen la misma posibilidad, pues se encomiendan a lo que es la ley estadística, ¿no?
Perfecto. Y yo me pregunto, cuando uno tiene una administración de lotería, ¿qué número elige para jugar en el sorteo de Navidad? Porque claro, tiene tantos a su alcance.
Pues mire, nosotros también pensamos en lo mismo que algunas personas, es decir, que a última hora, de lo que ha sobrado, de lo que ha sobrado es donde se debe elegir. Y entonces consensuamos entre todos los que trabajamos aquí y decimos, pues vamos a elegir este. Pues este es el que se elige, pero lo dejamos siempre para última hora.
Vaya, 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 bueno, en casa del herrero.
No, independientemente de que cada uno evidentemente tiene una familia, tiene unos amigos y juegas, aparte, otros números que juegas toda la vida con esa familia, con esos amigos.
Ricardo, y un poquito porque todo el que esté escuchando, porque hay veces que nos liamos con los premios, cuánto es el gordo, cuánto es un segundo premio, un poquito por refrescar la memoria, ¿a cuáles son los premios en la lotería, en el sorteo de Navidad?
Pues mire, tenemos un premio del gordo, que son 4 millones al billete, a los 10 décimos, uno del segundo premio, que es de 1.250.000, el tercer premio es 500.000, los cuartos premios son 200.000 y los quintos premios son 60.000. Y luego tiene todas las pedreas de mil euros, en más las devoluciones, etcétera, etcétera. No, sí, efectivamente, pues hay muchos normalmente afortunados.
Bueno, y para una persona que lleva tantos años vinculada a este sector, al sector de la lotería, ¿este día, el 22 de diciembre, es un día especialmente emotivo?
Es un día muy especial donde efectivamente pues uno pues de alguna manera le gustaría premiar a sus clientes. Entonces efectivamente es un día de para la gente que trabaja en la lotería de nerviosismo, de emoción, etcétera, etcétera, ¿no? Y además es que la Lotería de Navidad tiene una tradición tan grande que no entenderíamos la Navidad sin la Lotería de Navidad, ¿eh? Igual que otro tipo de las reuniones familiares, etcétera, etcétera. Entonces la Navidad es muy intrínseca a la Lotería de Navidad, ¿no? Entonces para nosotros es un día pues muy importante.
¿Y cómo se vive ese día en el despacho de lotería?
Pues mire, nosotros normalmente es un día muy tranquilo, donde efectivamente casi todo el mundo está paseando por la calle, mirando alguna primitiva, algún eso, y nosotros en la administración pendientes del sorteo.
Bueno, y viendo a ver si algo cae ahí y reciben a los agraciados para celebrarlo.
Exactamente, pendientes del sorteo. Ese día es un día pendiente del sorteo.
El día casi más importante del año, supongo, para una administración de lotería y para muchos españoles que juegan y que confíen en que ese premio le llegue y les cambie la vida. Ricardo, muchísimas gracias, un beso grande y que haya mucha suerte.
Muchísimas gracias. Que haya suerte para Sevilla. Gracias.
Un beso, gracias.
Adiós, hasta luego. Igualmente. Adiós.
Bueno, pues eso digo yo, que haya suerte para Sevilla. Y decía yo también al principio que hay quien deja para última hora lo de comprar los décimos y hay cola esta mañana en la administración de Lotería de Ricardo en la calle Sagasta. Por ejemplo, ayer había tres amigas que han ido esta mañana a comprar su décimo y que nos contaban un poquito para qué lo van a usar en caso de que les toque el premio. Mira, escucha.
¡Hombre! Para comprar, primero para comprar una casa. Para empezar por ahí. Y lo segundo para irme al Caribe, que no lo conozco.
Yo que tengo ascenso. Va a bajar, que no tengo. Ya.
Es que yo sé el número, de verdad.
Y vivo en un tercero y no tengo ascenso. Así, ajola, que me toca la para un.
Yo de irme al Caribe.
No, por menos que tenga ascenso. Venga,
tenga
aquí.
Salud. Yo de momento me daría una resuchón. Yo de momento repartirlo para mi tía que le hace falta. Digo otra cosa, que nos dé salud.
Pues nada, eso. Vamos a ir pensando por si acaso, el domingo la vida nos cambia y nos ha tocado la lotería. 12 y casi 40 minutos. Enseguida vuelvo.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el polígono El Manchón y La Pañoleta.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo, colegiado, especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
¡Chu-chu! Próxima estación, Lago. Ven con nosotros y disfruta del Lago Christmas Express, del 18 de diciembre al 4 de enero. Accede descargando nuestra app Disfrutones. Horarios en lago.es. Esta Navidad, la magia está en Lago.
Ay, que ya estamos todos soñando con el sorteo del domingo. Ay, que quien no tenga su décimo que salga corriendo, que todavía lo puede comprar.
86.000 euros.
Bueno, si es que hoy tenemos que hablar de la lotería, ¿cómo no vamos a hablar de la lotería, de ese sonido que nos lleva a todos a la infancia, a esos primeros días de vacaciones? En fin, cuántos recuerdos. Y yo a esta hora, ¡ay, qué contenta me pongo! Porque yo me voy a esta hora a la sierra. Y me voy a la sierra, como siempre, con Emi Caro. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Irene. Muy buenas. Mira que si esta es mi última colaboración en tu
programa. No, por favor.
Yo estoy completamente seguro de que si me toca, que voy a seguir haciendo esto, lo que más me gusta, que
está
hacer radio.
Claro.
Y por muy millonario que sea, nada. A mí es la alegría.
Bueno, hoy estamos hablando de la lotería. Claro, hoy estamos hablando de la lotería de Navidad, que ya está aquí. Y ya, bueno, hay quien lo ha dejado para última hora. Esta mañana hemos hablado con unas señoras que lo están comprando, pero bueno, entonces creo entender por tus palabras que Emi Caro ya tiene su décimo o sus décimos.
Sí, la ilusión tiene que estar siempre ahí. Para que tengas ilusión tienes que comprar, si no hay ilusión que valga. Y bueno, bueno, como salimos tantas veces, como sabes, en emisiones y tal, pues siempre picamos de todos los sitios donde vamos, por si cae en alguno de los puntos de la Sierra Norte o Sierra Morena de Sevilla. Y la verdad es que hay mucha ilusión, como siempre. No mucho, tampoco soy muy jugador, pero bueno,
en el
bombo están todos los números, o sea que puede salir uno de ellos, porque no.
Por cierto, Emi, igual que haces tú, seguro que hay muchos visitantes de la sierra que aprovechan para comprar ahí sus décimos. Y yo me imagino que también durante la feria de muestras del Pedroso, más de uno, además de chacina o queso, se ha llevado su décimo de la sierra.
Exactamente. Sí, mira, yo recuerdo, por ejemplo, el vendedor que estaba justo en la entrada del mercado central del Pedroso, donde se concentraban los productos de la sierra, y me decía que se había quedado sin nada, que le habían comprado todo, porque claro, la gente viene y nada más ver al lotero dice, oye, mira que si toca, y he estado aquí y lo he tenido a mi lado y no me lo he llevado. Por eso siempre se llevan algo, además de los buenos sabores de la sierra, pues un numerito que si toca, pues mira, qué maravilla. Y la verdad es que bueno, toda la gente que viene mucha gente durante estos días en los puentes, los fines de semana, ahora durante las fiestas navideñas, pero ya tienen todo su número de la sierra. Y algo muy bonito que ocurre en estos pueblos es que las hermandades utilizan este tipo de sorteo pues para obtener también algunos beneficios, que luego, bueno, tienen, como sabemos todos, labores importantísimas. La primera y principal, la labor de caridad que tiene cada hermandad, pero luego pues embellecer sus pasos, que tengamos una Semana Santa bonita en nuestros pueblos, y aprovechan estos sorteos, personalizan los décimos con el sello de la hermandad, y los propios hermanos van casa por casa y ya tienen guardado incluso ya fijos los números para los hermanos y para toda la gente que vive en los pueblos. Y eso también es una ilusión que surge de este sorteo de la Lotería de Navidad.
Claro que sí. Por cierto, vísperas ya de los días grandes de la Navidad, la sierra se pone todavía más bonita de lo que es, y además hay actividades maravillosas, Emi. Por ejemplo, me vas a llevar a Guadalcanal, porque allí se va a celebrar algo que este año además hay mucha gente que ha tenido muy en cuenta todo lo que ha ocurrido en Valencia. Hay mucha gente que ha comprado lotería con esa fecha, con la fecha de la Dana, porque como decía nuestro lotero, bueno, pues un sitio donde ha caído una desgracia puede caer también una alegría, como claro, es el premio gordo de la lotería. Y ahí en Guadalcanal también se va a celebrar un recital benéfico precisamente para los damnificados de la Dana, que no nos tenemos que olvidar de ellos, Emi.
Sí, porque mira, de los pueblos de la sierra, de todos los pueblos, han partido furgonetas, camiones llenos hasta arriba de material que han donado los vecinos de la Sierra Norte de Sevilla. Pero ya, bueno, pues como están de ese tipo de ayudas, están ya sobrados, pues ahora lo que hay que echar una mano en lo económico. Y han pensado, ¿qué hacemos? Bueno, se han puesto en comunicación con el ayuntamiento todas las hermandades de Guadalcanal. Guadalcanal es uno de los pueblos que tiene una Semana Santa potentísima en la comarca, que hay muchas hermandades. Todas con Cáritas y con el ayuntamiento de Guadalcanal van a celebrar esta tarde, a partir de las 9:30, en el Teatro Cine Municipal de Guadalcanal, un recital de villancicos, donde van a participar todos los coros de Guadalcanal, todas las voces que saben cantar bien se van a unir a ese recital que comienza a las 9:30 y que se va a alargar durante prácticamente toda la noche para conseguir, pues eso, beneficios para el pueblo valenciano que les hace mucha falta, y se va a volcar todo el mundo. Están vendiendo entradas previamente y se las están quitando de las manos, y esto va a ocurrir esta mañana en Guadalcanal. Mañana también en Guadalcanal hay una zambomba flamenca con otra de las hermandades de Guadalcanal, la Hermandad de las Tres Horas, con musiquita de Navidad, con hoguera, con migas. Imagínate en este tiempo unas migas serranas como sientan.
Tú me lo sigues poniendo fácil para que yo me escape, ¿eh? Tú me lo sigues poniendo muy fácil.
Además, decía la Sierra Norte Bonita, mira, me he salido con el Quantum fuera del estudio, estoy ahora en plena calle, tenemos un cielo azul, azul cope, un cielo despejado.
Acabo de escuchar a los pajaritos, ¿eh?
Exactamente, un sol radiante, se está aquí de maravilla, así que vente para acá, Irene.
Bueno, Emi, que me conoces, ¿eh? Emi, que me conoces. Bueno, y aparte ya durante todas las fiestas, las navidades, pues esos belenes vivientes también maravillosos en la sierra, y lo que decimos siempre, lo único que hay que hacer es llevarse un poquito de abrigo, ¿eh?
Exactamente, sí, además que es lo que pega en este tiempo, el frío lógico del mes de diciembre, pero bueno, con un buen abrigo también, ¿por qué no? Con unos buenos licores, los anises de Cazalla o de la sierra, que nos hacen entrar en calor rápidamente. Lo que está claro es que la sierra es una postal ahora mismo, una postal de Navidad, de invierno, ya de los primeros días de invierno, y es un lujazo estar aquí en estos días que se ponen los pueblos hasta arriba, ¿eh? Porque mucha gente, como te comentaba el otro día, aprovecha para venir a pasar la Nochebuena, el fin de año, en casas rurales, en los alojamientos rurales, que están prácticamente ya todos ocupados, y es una delicia venir a la sierra en estos días y siempre, ¿eh?
Que te gusta darme envidia, ¿eh? Bueno, Emi...
Lo estoy intentando de todas las maneras, a ver si te arranco, que todavía no te he visto por la sierra, Irene.
Sí. Escapada.
Además, hay muy buenas cuestas para practicar ciclismo, que te gusta mucho.
Eso, que nos gusta tanto, eso. Emi, un beso grande. Recuerda, aunque te toque la lotería, te espero aquí, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Te espero aquí, porque si no te pongo falta.
El micrófono no hay que me lo quite, que mucha suerte a todos nuestros oyentes, a todo el equipo de COPE Sevilla, y si no, muchísima salud y sobre todo feliz Navidad.
Feliz Navidad, Emi, un beso grande.
Un beso, gracias, hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Esta Navidad Sevilla se convierte en la capital de la ilusión. Saca el niño que llevas dentro y ven a disfrutar de la magia en nuestros barrios. Descubre la nueva historia de Navigalia, el superespectáculo de luces y sonidos del río a partir del día 20. Visita con los peques de la casa los parques de Navidad y el pueblo encantado Inari, en Fibes. Y disfruta de los eventos gratuitos del Alcázar y la fábrica de artillería. Consulta toda la programación en sevilla.org.
...12:48 a esta hora... ...a esta hora quiero presentarte a dos invitados... ...mira qué suerte tengo... ...que termino la semana encima con invitados... ...aquí en el estudio... ...en este estudio tan grande... ...donde siempre me encanta recibir... ...a muchísima gente... ...te voy a presentar... ...a los doctores Boris García... ...y el doctor Pedro Morales... ...¿qué tal?, bienvenidos a los dos...
¿Qué hay? Bienvenido.
Hola, muchas gracias por la invitación y bienvenido.
Bueno, os cuento un poquito que el doctor Boris García Benítez es especialista en traumatología y cirugía ortopédica en Vita Sevilla, experto en temas como prótesis de rodilla, cadera, y el doctor Pedro Morales Sánchez es especialista en cirugía ortopédica y traumatología también en Vita Sevilla, y también un amplio experto con amplia experiencia en rodilla y en cadera. ¿Y por qué digo yo que son expertos en estos ámbitos? Pues porque vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esta especialidad. Por ejemplo, vamos a hablar de que en Vita Sevilla dirigen el servicio de traumatología y cirugía ortopédica y se encuentran con las lesiones de los sevillanos. ¿Las más repetidas de esas lesiones de los sevillanos cuáles serían?
Bueno, pues probablemente las lesiones más frecuentes entre los sevillanos sea, como somos una ciudad que le gusta la calle, le gusta vivir en la calle, pues muchas veces son traumáticas, ¿no? Son esguinces, son fracturas, también un poco las que nos compete a nosotros, ¿no? Las lesiones tanto de menisco de rodilla como de ligamento cruzado. Bueno, sin olvidarnos de las fracturas de cadera, que son también, en población de más edad, son una patología muy frecuente.
Y solemos, cuando tenemos algún tipo de lesión de esas que ustedes tratan, solemos alargar las revisiones traumatológicas por ese miedo a una posible cirugía. ¿Qué podríamos recomendarle en este caso a los pacientes que estén lesionados y que siguen alargando ese tiempo de visitar al traumatólogo por un poquito de miedo?
Bueno, yo al final a los pacientes siempre les digo que no merece la pena sufrir, que no merece la pena perder calidad de vida, que tenemos herramientas suficientes para que esa calidad de vida sea a pesar de las lesiones que tenga, y que, bueno, que ahora mismo alargar las revisiones de forma voluntaria realmente no merece la pena.
No merece la pena y además puede que sea incluso contraproducente, entiendo.
Sí, porque muchas veces llega un momento donde una cirugía previa o un acto previo no se puede hacer. Y al final nos encaminamos en una situación más agravada, más deteriorada y con menos soluciones.
Estupendo. Bueno, en cuanto a las lesiones en concreto de rodilla, es una de las más repetidas en el mundo runner. Esta práctica que está tan de moda y que la gente se lanza a lo mejor sin una preparación previa o sin unos conocimientos previos. ¿Cómo podemos evitar ese tipo de lesiones y qué opciones podemos tener en cuenta antes de llegar a una cirugía, por ejemplo?
Bueno, pues efectivamente la actividad deportiva ha aumentado mucho y en amplio rango de edad en la población, y bueno, siempre que practicamos un tipo de deporte, pues lo más importante del inicio de la actividad deportiva es la progresión. Tenemos que hacer una progresión de la actividad y poco a poco, y si podemos hacer una preparación específica con una readaptación deportiva adaptada a cada deporte, pues eso nos va a ayudar a prevenir mucho tipo de lesiones. Otro tipo de prevención que se puede hacer en los runners, como un deporte de impacto, de carrera, donde el pie, rodilla y cadera estén relacionados, pues estudios biomecánicos para ver la necesidad de plantilla y que tengamos el eje mecánico lo más adaptado posible.
Sí, porque eso no lo hacemos. Nos lanzamos a correr sin tener en cuenta pues qué tipo de pisada tenemos, qué tipo de calzado debemos utilizar o qué tipo de entrenamiento debemos hacer. Y luego viene el problema que tenemos que ir a los expertos, a los traumatólogos.
Pues desgraciadamente no, nos ponemos a correr y sin saber. Y una de las cosas más importantes de lesiones, tanto en los pies como rodillas, es el calzado inadecuado. Entonces es importante que sepamos qué tipo de pisada tenemos, qué tipo de calzado nos viene bien, qué tipo de calzado nos viene mal, para que las lesiones estas pues no se reproduzcan.
Aunque parezca una tontería, esto es igual que saberse el número de calzado. Es decir, uno tiene que saber el número de zapato que tiene que comprarse, pues también el tipo de calzado que debe usar para salir a correr y no lanzarse sin más con lo primero que pille por casa. Que yo eso lo he visto, ¿eh? Eso lo he visto y después nos acordamos. Bueno, cuando tenemos algún tipo de lesión detectamos el dolor, pero no siempre podemos diferenciar de por qué se está produciendo ese dolor, porque es verdad que el cuerpo es un auténtico enigma. ¿Cómo podríamos diferenciar un poco que tenemos una lesión de menisco o, por ejemplo, de ligamento cruzado?
Bueno, en el momento agudo de cuando se produce una lesión, la sintomatología suele ser dolor e inflamación. En la lesión del cruzado, que es una lesión un poco más grave que la del menisco, pues la inflamación y el dolor es mucho más intenso. Algunos pacientes refieren como un chasquido, ¿no?, en el momento de la lesión. Y sobre todo la diferencia es que cuando uno se rompe el ligamento cruzado, pues la rodilla se queda un poco inestable. ¿Qué quiere decir? Que uno siente que la rodilla se le va o se mueve más de la cuenta en ciertos tipos de movimientos, ¿no? Entonces, siempre que tenemos este tipo de lesión, lo primero es acudir al traumatólogo con el objetivo de hacer un diagnóstico correcto, ver qué tipo de lesión meniscal tiene, si efectivamente tiene una lesión del cruzado, y podamos adaptar el tratamiento correcto a este tipo de lesión. La diferencia, pues, es la inestabilidad. En el menisco la rodilla sigue estable y cuando se rompe el cruzado, pues la rodilla es inestable.
Me está doliendo a mí ya, solamente de imaginarlo, y esa palabra, ese chasquido ya me ha puesto un poquito los pelos de punta. En fin, bueno, hablemos también de la cadera, que es otra de las patologías en la que destacan estos profesionales que me acompañan hoy. Existe la duda de qué sucede antes, si la rotura de la cadera o la caída, y si se ha producido esa caída porque se ha roto la cadera o ha sido al revés. Es verdad que eso siempre nos lo preguntamos. ¿Cuándo tendremos que tener más cuidado para evitar este tipo de lesiones? Y eso, ¿qué ocurre antes?
Bueno, al final los pacientes, yo creo que es la pregunta más repetida, los pacientes tienen fractura de cadera, ¿me caí y se rompió o se rompió y me caí? Bueno, realmente es verdad que eso no tiene mucha importancia. Lo que sí es cierto es que los pacientes mayores tenemos que recomendarles que hagan una vida activa, que salgan de casa, que salgan a caminar. Eso es lo que sí está demostrado, que hace que su hueso esté más reforzado y eso hace que tengan menos fractura de cadera. Al final la fractura de cadera aparece más en pacientes mayores cuyo hueso pues está más frágil y se provoca la fractura.
Y esa vida activa no tiene límite de edad, es decir, la actividad hay que mantenerla pues todo el tiempo que se pueda.
La vida activa no tiene límite de edad y creo que además no se le decía a ningún paciente con ninguna lesión lo que tiene que hacer es quedarse en su casa y no moverse, porque eso va peor para el paciente, claramente.
Ese tipo de consignas que antes se decía de reposo absoluto ya lo hemos dejado a un ladito.
O esas consignas que se daban a veces cuando había una lesión, de decir, bueno, lo que tienes que bajar la actividad física. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que se puede readaptar la actividad física, pero no se, no se debe ni se puede quitar la actividad física de un paciente, de ningún paciente.
Bueno, igual tendríamos que tener en cuenta más bien esa consigna de hasta donde puedas, sí. y que no te provoque un dolor insoportable, quizás.
Claro, tienes que caminar hasta el momento que provoca dolor, tienes que caminar, hacer actividad deportiva hasta que tengas el dolor y, si no, readaptar esa actividad deportiva. Pero siempre tiene que haber una actividad.
Bueno, perfecto. Hablando de cadera, además del reemplazo para la patología de cadera, existe la cirugía de preservación ósea de la cadera. ¿En qué consiste esto? ¿Quiénes pueden optar a ella?
Bueno, pues realmente todos los pacientes que tengan un dolor de cadera tienen que ser vistos. Nosotros trabajamos así desde siempre, por un especialista de cadera. Nosotros trabajamos por unidades. Estos especialistas de cadera saben qué herramientas tienen en cada momento para tratar a los pacientes. No solo está la prótesis de cadera como punto único, no, hay muchos pasos previos. Uno de ellos es la cirugía de preservación, donde nosotros habitualmente hacemos artroscopia de cadera para tratar esas lesiones que se provocan en la cadera antes del paso final de una prótesis de cadera.
Y para finalizar un poco con algunos asuntos, ¿cuáles son los principales consejos para recuperarse después de una cirugía traumatológica? Por si alguna persona ahora mismo está padeciendo algún tipo de lesión. ¿Y cada cuánto tiempo deberíamos hacer un seguimiento con nuestro traumatólogo si hemos tenido algún tipo de patología?
Bueno, pues yo creo que después de cualquier tipo de cirugía en traumatología, la fisioterapia y la rehabilitación es fundamental. Muchas veces es el 50% de un buen resultado, ¿no? Porque se producen rigideces, atrofia muscular. Entonces, una rehabilitación o fisioterapia adaptada y controlada es básico después de una cirugía de cadera, y sobre todo las revisiones. Casi todos tenemos ya pautado el protocolo de revisiones, que se revisan cada cierto tiempo posquirúrgicamente cada paciente para ir controlando el proceso, y siempre que el paciente note que algo va mal, pues debería acudir a su traumatólogo antes de la cita concertada, porque bueno, hay veces que se dan complicaciones antes de la cita concertada, pues siempre tienes que tener acceso a tu traumatólogo para que pueda ver qué está pasando.
Estábamos hablando un poco de las lesiones en el runner, de esa práctica ahora tan extendida y de que cualquier persona echa a correr. Yo me pregunto también, cuando una persona tiene una lesión de rodilla y entra en una especie de bucle de depresión, de no voy a poder volver a correr, ya me ha pasado esto, ahora cuando regrese me va a volver a pasar. ¿Eso es así o ya una vez que se ha recuperado esa lesión ya no va a volver?
Bueno, depende, porque ahora, por ejemplo, en las lesiones meniscales, que se da mucho, siempre intentamos conservar el menisco. Conservar, aunque esté roto, se intentamos conservar con una variedad de tratamientos que tenemos disponibles. Evidentemente, si se ha lesionado una vez, se puede volver a lesionar. Aquí lo más importante es la prevención, con lo que hemos estado hablando antes, con una buena readaptación muscular, una buena biomecánica, que no haya alteraciones biomecánicas, las zapatillas, y sobre todo, ahora mismo tenemos que incorporar muchos trabajos de fuerza, porque solamente el correr, la actividad de correr solo es muy traumática para la rodilla, el pie y la cadera. Entonces tenemos que adaptar varios tipos de entrenamientos diferentes al correr para que el músculo se vaya adaptando. Entonces el secreto es siempre la preparación y conocer el deporte para prepararnos mejor para ese deporte. Pero evidentemente siempre nos podemos volver a lesionar.
Bueno, con cuidadito, esperemos que no. Y en el caso de la cadera también hablábamos un poco de los procesos de recuperación. En el caso de la cadera, una persona que ha sufrido algún tipo de lesión en la cadera, ¿es recomendable, por ejemplo, el running, o es mejor, más recomendable un ejercicio físico como pues salir a andar, pero a un buen pasito?
Bueno, realmente cuando hay una lesión de cadera, depende de la lesión y del tratamiento que hagamos. Si vemos que la actividad física que hacía el paciente no le viene bien a la cadera, readaptamos actividad. Es decir, si el paciente era corredor, si el paciente hacía una patología que vemos que a la cadera a largo plazo le va a perjudicar, intentamos que vuelva a hacer una actividad física, pero que no sea lesiva para su cadera. Una que solicite menos a la cadera, una que sea confortable, que el paciente siga teniendo los efectos beneficiosos del deporte, pero que no sea más lesiva para su cadera.
Bueno, pues ya está claro, los doctores no recomiendan actividad física, así que nadie se quede en el sofá porque no hay excusas. Por cierto, ¿los doctores juegan a la lotería el domingo?
Poco, yo soy poco.
Algo habrá, ¿no?
Algo hay por ahí.
Algo habrá. Pues muchísima suerte, muchísimas gracias por venir a los dos, gracias por toda la información. Llegamos casi a la 1:00 p.m, enseguida los deportes, ha sido un placer. El lunes, más, y eso, mucha suerte a todos.
65.895.